Enki.
Y yo, Ale.
¡Shoney! Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un EPI nuevo de Shoney Games Radio en este 2026. Oye, vale, primero que nada, un aplauso para mí, por favor. Un aplauso. Gracias a toda la gente conectada en este momento. Que una vez se ha reportado, pero no importa. Pues le agradezco a los que están conectados en este momento. Miren, volviendo a Shoney Games Radio en 2026, luego de un 2025 que quiero enterrar en el pasado y nunca más saber de él. Con un año bastante complicado en muchos aspectos laborales de mi vida, lo cual me hizo de una manera u otra tener que prescindir de la constancia en mi proyecto y estar constantemente, pues todas las semanas, haciendo Shonen Games Radio. Retomé en este caso una parte de Shonen Games Podcast y hemos estado sacando episodios, que por ahí es un poquito más sencillo porque me lleva más tiempo de elaboración la parte del guión, pero cuando comenzamos a desarrollar y hablar, es otra voz, es otra historia. Entonces nada, bueno, yo estoy aquí volviendo en este 2026 con una promesa, que no debería hacerla, porque cada vez que hago una promesa siempre sale algo mal en el medio, de que vamos a arrancar este año con un EPI de Shonen Games Radio todos los lunes. Es lo que quiero hacer, dejar el guión listo los domingos, y ya, bueno, lunes arrancamos con el coso, con el vivo, y bueno, tratar de hacer un episodio al menos para que salga el viernes y tener al menos dos EPIs de Shonen Games a la semana, ¿no? Uno de Shonen Games Radio con actualidad, que te resume un montón de cosas divertidas y lindas, y uno, bueno, Shonen Games Podcast, que te lanza unas locuras como el último que me lancé, que me encantó. Además, si no lo han visto, vayan corriendo ya a YouTube y lo ven. Está en ambos canales, que es la vez que Nintendo of America demandó a Nintendo Venezuela y todo el trasfondo que hay detrás de eso, y aparte todo lo lindo y lo cultural que existe dentro de una console war dentro de Venezuela, sin uno saberlo, un niño ahí por la vida dándolo todo y de repente, bueno, una gente ahí plagiando a Nintendo y haciendo unas felices a nosotros, que es la verdad. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar, dejo por acá en el chat nuestros canales y nuestras redes sociales. Recuerdo que el canal de Shonen Games sigue activo en YouTube, iba a darlo de baja, pero al final hay gente que siempre está conectada y siempre está viendo todo. Acá, el activo, el actual, el más consentido es Shonen Games Podcast, que estamos tratando de levantarlo, aunque a ver, no sé qué tan buena idea fue haber hecho eso, pero bueno, así vamos. También les dejo ahí el enlace al canal del Patreon, que oye, mira, un aplauso a la gente en Patreon que está acompañándonos, pero que eso da gustito, ¿vale? Eso es increíble, la gente ahí sumando, a pesar de que mi constancia no es la mejor tampoco en el Patreon, pero bueno, trato de que cada vez que hago un contenido sea lo más ameno, lo más divertido y lo más único posible, ¿no? No es hacer contenido por hacerlo, sino que el contenido tenga un valor real. Si vas a estar 10, 15, 20 minutos sentado en la computadora o en el teléfono viendo algo, por lo menos sea algo que valga la pena y que no esté en todos lados. Y bueno, la gente del Discord también, una comunidad maravillosa. Y les dejo un enlace para que entren al Discord, entren al canal, al servidor de Shonen Games. Van a general, yo siempre estoy, cada tanto me meto y estoy activo. Por ahí está Degel, que es el que mantiene esa vaina viva porque postea y escribe locuras cada 2 minutos. Gracias, Degel, por mantener el Discord vivo. Y nada, es una comunidad muy linda que siempre estamos ahí echando cuentos de la vida y hablando de lanzamientos de videojuegos y de cosas freaky que nos gustan, que es lo que realmente hace la comunidad de Shonen Games, ¿no? Bueno, por último también les doy el enlace del Instagram para que nos sigan, estén pendientes de notificaciones, las historias, cuando hagamos episodios, cuando lancemos cositas, y cada tanto lanzo fragmentos de los episodios o fragmentos de los vivos que a la gente le gusta y le parece lindo y divertido. Mira, conectado por aquí, Daniel Capelli, 6848, ¿cómo estás, Daniel? Y Cerito, ¿cómo va, Cerito? Bueno, bien, bien, gente activándose, gente conectándose luego de meses de abandono de este servidor, que además hice el EPI, ¿cómo se llama?, el 24 de diciembre, y le dije, le hagamos el EPI el 31 de diciembre, y cerramos el año, y bueno, fue imposible. Yo lo prometí y fracasé en mi promesa, así que también se compensa la promesa de un EPI todos los lunes, haré lo posible por hacerlo. Tengo el fin de semana para armar los guiones y bueno, esto me quita a mí una hora y piquito. No, Cerito, llegaste tarde, llegaste perfecto. Estamos recién comenzando, estudiando el abrebocas de cómo va a ser ahora en adelante el formato y lo que venimos haciendo. Y bueno, recomendando que vayan a ver videos que ya subimos a YouTube, que tienen ya semanas ahí. Por cierto, me lanzó una locura de 4 episodios de Saint Seiya, que son como 4 horas hablando de una manera bastante apasionada. Hace poco alguien me reclamaba y me decía que le daba mucho palo a la serie. Yo no, pero no le doy palo, o sea, yo hablo desde el amor y bueno, desde la óptica crítica de alguien que ha consumido la serie durante toda su vida. Pero bueno, ya dicho esto, no vamos a dar más vueltas, vamos a arrancar con el EPI del día de hoy. Y bueno, y como siempre, arrancamos por dónde, por Retrovisión.
Retrovisión.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos por acá? Por aquí me dice, antes de arrancar, me dice LN Electronics que el enlace de Discord no es válido. Ok, voy a... Si por ahí aparece Metal Punch y no pasa el enlace válido, pues genial. Si no, después que se acaba el vivo, actualizo el enlace en la descripción del video y puedes ir allí y lo buscas, porque ahora no tengo la mano para pasártelo. ¡Epa! Edgar Gajo conectado. Oye, vale, un aplauso de Edgar Gajo que me pasó fotos. Gracias al público por el aplauso. Fotos no eróticas ni nada, sino fotos de su Nintendo NES clónica venezolana, que es una delicia, es una maravilla. Bueno, señores, arranquemos con el EPI de esta noche porque hay mucho contenido divertido aquí para dar. Vamos con otra visión. ¿Qué es esta imagen que ven acá? 26 de enero del año 2004. Se detecta MyDoom, el gusano de más rápida propagación por email. Yo siempre traigo cositas frikis y cositas nerdas acá porque siento que es un espacio lindo para hablar de cosas informáticas, aunque el mundo ha cambiado un montón de aquel entonces a ahora. Pero siento que estas son cosas que son históricas y que marcan un hito importantísimo. A ver, ahí por ahí habrá gente muy joven que ya no tiene idea que es un gusano, o que fue el gusano I Love You a final de los 90, y la locura que desató además en las redes del mundo, porque en un internet tan primigenio, donde todos estábamos comenzando a descubrir cómo funcionaba cada cosa, que era un sitio web, que era un correo electrónico, que era un attachment, cómo lo mandabas, cómo recibías, y aparte fascinándonos con ese momento de conexión a un mundo digital y virtual que estaba una computadora sentado en ella, conectado con un fax modem a una línea de teléfono, llega esta gente y empieza, bueno, la gente de la comunidad de programadores y tal, y comienzan a echar vaina. Y este virus en particular, este gusano en realidad, ha sido uno de los malware de propagación más rápida de la historia. Fue ridículo lo que pasó. Igual les pongo en contexto rapidito, no los aburro mucho con esto, pero esto me encanta. Un gusano básicamente en aquel entonces era un virus que iba adjunto en un correo que te enviaba alguien que tú conocías. Era generalmente un ejecutable. Te llegaba un correo de un conocido, abrías tu correo y decías, epa, que es este attachment tan lindo que está acá. Lo abrías, lo ejecutabas, no pasaba nada y seguías con tu vida. Lo que sí pasaba era cuando ejecutabas ese punto .exe, era que se instalaba en el sistema operativo de manera, digamos, invisible, sin que tuvieras nada, y comenzaba a recabar información de tu Outlook, libreta de direcciones, de tu correo logueado en el navegador, y se comenzaba a reenviar a sí mismo a todos tus contactos. O sea, básicamente, bueno, lo que ve aquí en el grafiquito del gusanito es eso. Se activaba, entraba en tu computadora, se replicaba a más computadoras y luego comenzaba a esparcirse de manera demasiado agresiva, demasiado viral, porque obviamente no había tampoco un conocimiento del público en general. Si tú ves un correo de alguien conocido, lo abres porque es alguien conocido. Punto. Esta época fue como el oscurantismo de la tecnología informática y la seguridad. Aparte, los firewalls eran súper deficientes. Y bueno, esto fue una locura. Miren, este gusano llegó a producir pérdidas económicas entre 38.000 y 50.000 millones de dólares. O sea, estos panas básicamente generó cerca del 25% de todo el correo electrónico que se enviaron en esos días en el mundo. Es un montón. Aparte, era muy particular porque este cosito no solamente se replicaba y se mandaba, sino que tomaba control sobre tu computadora creando un backdoor. Entonces, básicamente, tú creabas un ejército de computadoras zombies que podían hacer ataques de DOS a otros servidores, o lo que tú quisieras, ¿no? Y eso también daba pie para muchas estafas virtuales y qué sé yo. Es curioso porque hablamos de una era donde, bueno, ya 2004, por ahí muchos lugares había banda ancha, no era tan frecuente como obviamente los hoy en día, pero... Es curioso pensar cómo se para el internet, cómo el mundo colapsa, cómo comienzan a bombardear páginas. De hecho, la de Microsoft fue una de las que tuvo ataques de DOS, de un montón de computadoras secuestradas, gente que no tenía ni idea que mientras usaba su computadora en paralelo estaba volviendo mierda a alguna parte del internet. Eso me pareció algo lindo porque, bueno, básicamente es una anécdota curiosa de la historia de la ciberseguridad en general y además el internet. Y cómo pasamos de una era de computadoras sentados frente a ellas, navegando y entreteniéndonos a los teléfonos. Y cambió también un montón este modelo de ataques, ¿no? y de cosas. Pero bueno, fue algo lindo. Miren, por aquí llegando también Eli Mora. Bienvenido, Eli. Bueno, vamos con lo siguiente que tenemos por acá. Esto que viene acá con estos gráficos en pixel art, en unos 8 bits bien clavados, bien cabillas. Salió un día como hoy, un 26 de enero del año 1987, Dragon Warrior 2 para Estados Unidos, Dragon Quest 2 para Japón. Hecho por Chunsoft, publicado por Enix, y el arte de este juego es Akira Toriyama, por cierto, ¿no? Bueno, este jueguito es la segunda entrega de Dragon Quest. Quienes no lo sepan, en aquel entonces, a final de los 80, estaba esta batalla por atención entre Enix con la saga Dragon Quest y Squaresoft con la saga Final Fantasy. Y básicamente planteaban lo mismo, ¿no? Jueguitos RPG por turnos, donde tú estabas metido en un mundo paralelo místico y maravilloso, y tenían sistemas que con el paso del tiempo iban mejorando. Acá por lo menos en esta versión se introduce el modelo de tres personajes jugables. Aparte acompañan en la party mientras vas caminando, ¿no? Mapa mucho más grande, introducen los barcos para que puedas navegar por el océano, una historia mucho más trabajada, y trata, digamos, de apostar un montón la gente de Enix por un viaje épico colectivo, buscando de la manera más, digamos, épica en aquel entonces, valga la redundancia, de conectar con el público amante de estas historias de fantasía y llevarte, e introducirte, meterte en ese mundo del JRPG, que bueno, que fue maravilloso en aquella década, y que bueno, hoy por hoy Dragon Quest tiene como 12, 13, 14 entregas, no tengo ni idea cuántas tiene, yo soy más de Final Fantasy, pero sé que es una saga que con el paso del tiempo y la evolución de las consolas, la tecnología, se ha mantenido incluso, igual que Final Fantasy, con remakes y con Pixel Perfect y con una cantidad de versiones que mantienen vivas las versiones más clásicas del juego. Y está bueno, la verdad es que está bastante linda, está bastante bien lograda ver esto en un NES. Hoy por hoy, quien vea esto es como, bueno, qué juego tan aburrido, pero la verdad es que lo veo con el lente, con la óptica que le entonces, y digo, coño, vale. Un aplauso a la gente de Enix. Me encanta, me encanta. Mira, para conectado Numara Romero, ¿cómo estás, mi pana? Y coño, llegó Luismos, vale. Luismos está llegando por acá. Luismos, nuestro pana de Pixeles y Robots, que también tienen un podcast que habla de cosas frikis y divertidas. Dense una vuelta por YouTube y lo ven. Estamos ahí trabajando en conjunto, recabando información. Bueno, él más que yo me estoy aquí sumando los créditos. Para una investigación interesantísima sobre el tema de las consolas NES clónicas en Venezuela. Todo este tema de la Nintendo Venezuela es bastante apasionante, debo decir. Sigamos con el episodio igual, ¿no? Esto que acá Shonini sale un día como hoy, un 26 de enero del año 1992. Taito Chase HQ para PC Engine. Esto es originalmente de arcade, desarrollado por Taito. Taito era una empresa que tenía algunos jueguitos interesantes en aquel entonces. Un par de carros, ahora que recuerdo. Y esto, bueno, fue un juego popular porque básicamente, ya lo vamos a ver, si bien hablamos, por ejemplo, como OutRun, o jueguitos de Fórmula 1, o jueguitos de competencia, como Top Gear de aquel entonces, era común ver este tipo de gráficos, este estilo de juego, donde, digamos, la velocidad te la daba los frames por segundo que se movían a través de la pantalla que se acercaba en este pseudo 3D rasterizado de mentira. Y los juegos lo que lo hacía, digamos, mejores unos que otros, en el caso de Top Gear, por ejemplo, era el tema de la música, que era increíble. Era el tema de que podías meterle algunos enchuladas al auto que hacía que fuese mucho más rápido, como el nitro y tal. Y este juego en particular tiene algo. Si se dan cuenta, en la parte superior marca la distancia. Y la distancia es lo que te falta por llegar y conseguir a tu objetivo. Porque básicamente esto es un carro de policía, ¿eh? Está el carro identificado. Y lo que hace es que lo chocas y lo chocas y lo chocas y lo chocas muchas veces. Hasta que, ya lo van a ver. Vamos a adelantarlo porque es muy lento. Hasta que se prende un fuego y, bueno, básicamente sacas de allí al delincuente que atrapaste. Es una modalidad curiosa, simpática. Esto estamos hablando del año 1992. La verdad es que no era un gran superjuego, pero generó un montón de expectativa en aquel entonces y en el arcade era bastante solicitado. Así que, bueno, lindo portadito y por esta versión para TurboGrafx y para PC Engine que salió en el año 92 de Taito Chase HQ. Bien, vamos con el siguiente juego, aquí en Retrovisión. 26 de enero del año 1996, Descent para PlayStation. Este juego yo lo conocí en PC, estaba la versión para DOS que salió en el año 95, hecho por la gente de Parallax Software y publicado por Interplay. Interplay es una empresa épica de los 90 en cuanto a videojuegos. Y es un juego, es un 3D con un tema sci-fi bien, bien interesante, ¿no? Hay un tema acá importante en el juego que lo ven ahorita en pantalla y es la movilidad. El Descent básicamente es como una especie de nave y entras como en estos pequeños laberintos en todos tridimensionales y te enfrentas pues a diferentes enemigos y tienes misiones que cumplir y tal. Lo lindo de esto, lo curioso de esto, es que tenías 6 grados de libertad. Date cuenta que puedes volar por los túneles y moverte en cualquier dirección posible. Obviamente esto no es el 3D que tenía, por ejemplo, más adelante Quake, no lo es. Pero sí marca un precedente bien importante en cuanto al tema de los FPS, en cuanto al tema de cómo se mueve la cámara y cómo siente el jugador el tema del juego, por la manera como está diseñado. Y bueno, obviamente generó un montón de motion sickness tremendo. A mí me pasaba chiquito y ahorita que lo veo me sigue pasando lo mismo, que me mareo que jode mientras mueve la vaina para todos lados. Porque básicamente no hay arriba abajo, todo era una rotación libre por todos lados. Entonces, digamos, en cuanto a ambientación, en cuanto a historia, en cuanto a música, un juguito bien interesante. Y bueno, el port a la PlayStation, debo reconocer que está bastante bien logrado si lo comparo con la versión para DOS. Así que bueno, check ahí con los panas de Interplay y este jueguito Descent, que salió en el año 1996, un día como hoy, para la PlayStation. Iba a decir para la Nintendo PlayStation, estoy clarito en la vida yo. Aquí rescataron una gente. Ah, mira, viste, rescatan rehenes, me encanta. Bien, vamos con el siguiente juego. Este juego, honestamente, no lo conocía. 26 de enero del año 1998, Gex Enter the Gecko para PlayStation. Hecho por la gente de Crystal Dynamics y publicado por Eidos. Coño, Eidos también fue una empresa bastante importante, con mucha repercusión en los 90. De hecho, Final Fantasy VII fue publicado por Eidos, a pesar de haber sido hecho por Square Enix. Igual pasó con Tomb Raider. O sea, estamos hablando de juegos muy importantes para la época de la PlayStation, que estos panas tenían en la mano. Y esta es la segunda entrega de la versión de la saga Gex, que es este gecko malandro noventero, que su debut original fue, bueno, yo lo jugué en Windows 95 en su momento, y era un platformer con unos gráficos estilo Donkey Kong, muy bien logrado, pero obviamente un juego de plataformas completamente en 2D, que se veía muy bien. Aquí, como se dan cuenta, bueno, hacen el salto a lo esperado aquel entonces, ¿no? En el final de los 90, todo tenía que ser 3D, todo. Y por ahí está bueno, por ahí no. Yo tengo un tema con el salto al 3D de muchos juegos. Por ejemplo, Rayman en 3D es horrible. Cuando hablo del primer Rayman, no he jugado las últimas versiones, pero el Rayman, el primigenio, el que yo jugaba en DOS, era una vaina espectacularmente hermosa como juego. O sea, el gráfico pixelar era una vaina preciosa y el gameplay también. Y me pasa lo mismo con Gecko. Con Gex, perdón. Pero verlo en 3D es como, bueno, lo siento un poco genérico, ¿no? Entiendo que es lo que estaba de moda aquel entonces. No, nunca jugué este juego, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea el control de la cámara. Se ve bien, se ve muy como los juegos de la época de la PlayStation 1. O sea, que fue, digamos, este parteaguas en cuanto a la tendencia, porque ya estábamos dejando a un lado completamente el tema de los juegos en 2D y entramos con el 3D de lleno. Entonces, se ve lindo. No sé qué tan bueno, qué tan malo sea, pero bueno. Venía dando o tratando de darle a su antecesor una entrega digna a un público que ahora exigía el 3D. Así que si yo ni un día como hoy, un 26 de enero del año 98, Gex Enter the Gecko para la PlayStation. Se ve lindo, así que se ve lindo. Bien, vamos ahora con el último juego de retrovisión, que para mí bien cuestionable, debo decir. Esto que ven acá, Shoninis, 26 de enero del año 1999, un año más tarde que Gex. Castlevania 64 para la Nintendo 64. Este juego, miren, yo amo Castlevania. Yo jugué Castlevania que era muy chiquito, debo decir. Y mi amor por Castlevania, cuando jugué luego Sinfonía de la Noche, se multiplicó, se maximizó a niveles insospechados. Y es como, coño, no puedo ver nada mejor en el mundo que esto. Y evidentemente, es lo que hablamos ahorita, el tema del salto del 3D. Aquí tenemos el salto del 3D. Vamos del Castlevania, de los de NES, de Super Nintendo, que es arrechísimo, además de PlayStation, que es el Sinfonía de la Noche. Y bueno, sacamos esta versión, que es de 64, que obviamente Konami tiene que ver. De hecho, Konami fue el que lo desarrolló, obviamente. Y nos introducen en la primera aventura completamente en 3D de Castlevania. Aquí habían dos protagonistas, Reinhard Schneider y Carrie Fernández. No hay ningún Belmac en el mundo. No sé cuál es el orden del juego, nunca lo jugué. Lo jugué en casa de un pana que se llama Antonio. Y le dije, marico, no me gusta. O sea, pon Zelda. No, es raro, la cámara es medio complicada. Cuando vas a atacar es medio raro. Evidentemente entiendo que estamos hablando de una era muy primigenia del 3D. Por ahí mucha gente se lo tripió. Bueno, los culpo, yo no fui más amante de este juego. Creo que me costaba un montón el salto al 3D del 2D. Y con el único juego que realmente hice las paces en esa época fue con el Mario 64. Porque para mí fue un salto perfecto en todos los sentidos. Pero este no me pareció que lo logró tanto. No se ve mal, está simpático, es un Castlevania, cumple con las cosas que están, cumplen con las vainas que tiene el juego, pero creo que siento, o sea, mi tema con esto es que al final, si no hay algo distintivo en la marca o que mantenga la línea de la marca, es muy difícil que genere algo más allá del nombre, ¿no? Si esto se llamaba El Cazador de Vampiros y no tenía el Castlevania puesto, probablemente no tiene la misma repercusión que hubiese tenido o la expectativa que tiene el usuario al jugarlo. Porque al final puedes darle la vuelta a una historia genérica y le pones Castlevania y listo, ¿entiendes? Entonces, por ahí sé que hay una segunda entrega, creo que es mucho mejor. En algún punto leí o vi algo, pero honestamente nunca me dio por jugarlo. Bueno, ahí ven la pantalla, estás con el látigo dándole al coso y es medio raro, ¿no? Es medio raro el tema gráfico, el tema de cámara, el tema de movilidad y bueno, ¿cómo funcionaba aquel entonces el juego? ¿Qué pasó aquí? Pasó algo. Se me disparó algo acá y me dañó mi. Ok, spoiler. Díganme si pueden, si me siguen oyendo, que me salió mensaje acá de desconexión, pero creo que estamos bien, ¿no? Avísenme. Bueno, nada. Les sigo diciendo que bueno, que sí, que un día como hoy, un 26 de enero del año 1999, la gente de Konami lanza la primera versión 3D de Castlevania para la Nintendo 64. Que iba a llamarse originalmente Castlevania Dracula's Castle, pero bueno, cambiaron el nombre. Le pusieron el 64 al lado porque es lo que más vendían en aquel entonces. Y bueno, es un juego que por ahí hay gente que le gusta y que no, pero yo particularmente no soy muy amante de esta versión en 3D. Está bueno el esqueleto gigante ese que está allí. Pero evidentemente, como dice aquí nuestro pana Edgar Santa Cruz, esto fue fatal si lo comparamos con el Sinfonía de la Noche, que es otro peo. Bueno, gracias a Numa Romero y a Luismo que me están diciendo que está todo en orden en la conexión. Seguimos con el episodio. Bueno, yo ya con esto cerramos oficialmente esta parte de Retrovisión y vamos ahora con un poquito de publicidad.
Publicidad.
¿Y qué es esto que ven acá? ¿Qué es esto de acá? Esto que ven acá es Shonen Blade. Shonen Blade es un juego que estamos haciendo en el Shonen Team. Esta versión ya está viejita porque le hemos metido un montón de amor, niveles nuevos, nuevas armaduras, nuevas armas, nuevas skills, habilidades. Y estamos pensando, en vista de que no lo estamos logrando con Google Play, en buscar la manera de llevarlo a Steam y quizás Kinkit, alguna consola como la Switch, sería maravilloso. Pero por ahora nada más está disponible para Android en Google Play. Así que si no lo conoces, no lo has jugado, ahí está el enlace en la descripción del juego. Si no, vas directamente a Google Play, escribes Shonen Blade y te lo descargas, lo juegas y me dices qué tal. Y si puedes, no te jodes, me dejas una review 5 estrellitas y me dices, oye, vale, me cambió la vida. Qué hermoso, qué bello, qué bello, qué hermoso. Así que ya saben, Shonen Blade para Android, disponible con nuevas armas, nuevos niveles, nuevos retos, nuevos enfrentamientos y una nueva interfaz que la verdad que nos demoramos un montón en hacerla y quedó una maravilla, chicos, una maravilla. Me encanta la nueva interfaz de Shonen Blade. Bien, sigamos acá. Y bueno, ya con esto dicho y con esta publicidad maravillosa de Shonen Blade, leo algunos comentarios y seguimos con el episodio. Aquí me dice Numa Romero, está raro ese Castlevania, parece Duke Nukem Time to Kill. Es un juego raro, es raro, el control es muy incómodo y el 3D, como les decía, era complejo en aquel entonces. No se lograba tanto como en versiones posteriores. Dice Daniel Capelli, el primer juego de Castlevania en 3D que yo jugué fue el Curse of Darkness y me encantó. El Curse of Darkness creo que fue la segunda entrega, ¿no? Para 64. Si no, corrígeme. Mira, apareció Metal Punch. Bueno, Metal Punch, si puedes. Y me pichas aquí el enlace del Discord actualizado, que el que tengo venció. Oye, vale, te lo agradecería un montón. Solo si puedes, si no, después lo dejo en el enlace abajo en la descripción. Bueno, Solini, cerrando ya con Retrovisión y con la publicidad, vamos ahora con Noticias en 8 Bits.
Noticias en 8 Bits.
Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto que está acá? Esto ya mucha gente toca haberlo visto. No pongo el video porque si no después YouTube me tira todo al carajo y no quiero. Pero vamos a hacer un repaso por la cartelera de Cine Freaky de 2026. Que me parece que este fue un año bastante interesante y movido con todo lo que es retro, animación y videojuegos, ¿no? Bueno, el primero que tenemos, que lo veo aquí en pantalla, es el estreno de Super Mario Galaxy, la película, que sale el 1 de abril de 2026. Y bueno, es la segunda entrega de la película anterior. Ahora entrando en este universo de Mario Galaxy, aparece, ya vimos el trailer que aparece Yoshi, que está ahí en la fotito. Me tienen un montón de ¿cómo se llama? De guiños, de juego, de trajes. Por ahí está Luigi con el traje del sapito que nada más estaba en Mario 3 y nunca más lo vimos. Lo meten en la película. Y está lindo. Siento que la gente, ¿cómo se llama la empresa que hace esta película? Illumination, no me acuerdo. La gente que es de los Minions. Han hecho un trabajo fantástico con el guión de la película. La animación está muy buena, es una película muy entretenida. Y definitivamente va a ser una entrega que va posiblemente a batir récords en comparación con la anterior. Porque, bueno, claramente el amor por... ¿Cómo se llama? Por Mario se mantiene y gracias a que estos panas hacen unas películas buenas como esta, no como la de los 90, que es horrible, bueno, estamos logrando que hayan estrenos interesantes para 2026. La siguiente peli, oye, me encanta este Shao Kahn que está acá. Sale el 8 de mayo de 2026. Es la película de Mortal Kombat 2, que debo decir que estoy esperándola un montón, porque si bien, perdón, si bien la primera película de Mortal Kombat no tuvo, al menos para mí, digamos, el ponche que tuvo la primera original del 95, esta película creo que la están parando un montón de bolas al fandom viejo, que es a quien apuntan, a nosotros que crecimos, los cuarentones que jugábamos Mortal Kombat 2 en arcade en Super Nintendo, o en Sega Genesis. Y están dando lo que quieren. El personaje, este personaje principal rock que se inventaron, aquí, que mira, chavo, aquí no se lo matan, lo sacan, no sé qué hacen con él, pero no, le están dando el protagonismo a quienes tienen que dárselo, ¿no? Y bueno, tenemos a Carl Urban como Johnny Cage, que ya está ahí metido en el papel como protagonista, ya Liu Kang es el protagonista de este pedo. Pero bueno, vamos a ver a Shao Kahn, vamos a ver el Mortal... O sea, esto es curioso, ¿no? Que diga todo esto, porque al final, Mortal Kombat 1 del 95, para mí sigue siendo una de las mejores películas de videojuegos que hay. Mortal Kombat 2 del 98, creo que fue 97. Es horrible, es nefasta, es terrible. Yo no sé qué coño pasó con New Line Cinema, pero hicieron una cagada de película. Y aquí, en este reboot, la primera de Mortal Kombat no es mala, pero es meh. Y esta posiblemente salve la patria y sea una buena película. Así que yo voy a estar esperándola con mucho anhelo este 8 de mayo, porque bueno, el trailer está muy bueno, se ve muy de pinga la película. Y bueno, mira, brincamos en abril con Mario y vamos en mayo con Mortal Kombat 2, chico, una maravilla. Me encanta. Me encanta. Ed Boon, por cierto, también andaba pendiente de esto. Uno de los creadores de Mortal Kombat fue a ver la película. Lo comenté ya el año pasado, uno de los Epi. Y coño, que el creador me diga, marico, está buena, es que tiene que estar buena. O sea, no puedes lanzarte una locura donde no lo hay. Así que bueno, el siguiente estreno que me sorprendió un montón y que ha generado un montón de memes últimamente, El Bananero, es Master of the Universe He-Man, que sale el 5 de junio de este año. Este es un reboot live action completamente distinto a lo que vimos con Dolph Lundgren en el 87. Que igual es una buena película, es entretenida. Y bueno, te traen este pedo de He-Man, este tema de volver otra vez a revivir nostalgia, a buscar la manera de atrapar a la gente, de decir, oye, vale, qué maravilla es He-Man otra vez verlo. Que aparte es muy curioso porque He-Man, que no sé si lo hemos hablado, pero He-Man básicamente es una excusa, es una comiquita barata. Que utilizó Mattel para vender productos. De hecho, Tom Kalinske, que mi mamá, Tom Kalinske, que hablaba muchas veces con él, perdón, hablaba muchas veces con él, hablaba muchas veces de él, ojalá haya hablado con él, estuvo detrás de este proyecto. Y bueno, una comiquita que nació justamente para vender figuras, no mucho más que eso. Han tratado, a través de la historia, de hacer reboots de la serie, buscar cosas que siguen vendiendo y no han logrado. Me parece curioso que estén haciendo esto, llevando otra vez al cine, dándole una vuelta de tuerca que por ahí está chévere. Vi el tráiler, está simpático, no es una película que me ha cambiado la vida, pero bueno, nada, es He-Man y bueno, y es nostalgia, y es 80, y crecimos con esa vaina. Yo tenía mis muñequitos de He-Man con mi castillo Grayskull y obviamente voy a ir a verla. Así que tenemos abril, mayo y junio, o sea, tenemos, en cada mes hay un estreno friki, una maravilla, me encanta. Y la última, que sí se va más lejos, que creo que es la que menos me emociona lamentablemente, es el live action de Street Fighter, ¿no? Que sale el 16 de octubre de este año. No lo sé. Tengo mis reservas con esta película. Vi el tráiler y fue así como... O sea, siento que... no sé, es raro. El Bison no me cuadra en lo absoluto. Por ahí me estoy equivocando, capaz la película es buenísima. Pero lo que he visto hasta ahora no me enamora en lo absoluto. Siento que gente haciendo cosplay. Y aparte he visto cosplayers que hacen cosas mejores. He visto series de YouTube hechas por gente con más presupuesto que tienen más alma que lo que vi en el tráiler. Entonces... no sé realmente qué tanto van a lograr o qué tanto van a hacer. Habrá que esperar a ver qué movida tiene. Lo que sí es cierto es que históricamente Street Fighter siempre le ha ido mal. No importa. Bueno, la primera película le fue bien porque éramos niños y no tenemos criterio de nada, ¿no? Y la gente fue a verla al cine. No fue un éxito, pero tampoco le fue tan mal. Pero en adelante, los intentos de películas, que si le ha hecho un leak, que si tal, no lo logran nunca. Es muy raro. Aparte, tienes un lore importantísimo porque... si bien Mortal Kombat tiene este lore general de la Outworld y todo el cuento de Shao Kahn y tal, en Street Fighter el tema de Shaolu y todo el tema del Dark Shadow, o sea, hay un montón de lore para hacer películas arrechísimas, ¿entiendes? Y no sé por qué no lo logran nunca, no sé por qué no toman como ese espíritu esencial del asunto y le dan, ¿no? Y traten ahí de cómo le dan la vuelta al asunto. No estaría pasando. Capcom va a estar pendiente del guión. Hay artes marciales por todos lados, pate coñazo, aquí toda Chun-Li que está muy linda, muy rica, muy todo, pero vamos a ver qué nos depara el futuro de Street Fighter. Bueno, acá, esa fue la cartelera friki de este año que me pareció interesante traer la colación. Aquí Metal Punch me dejó el enlace de... El del Discord. Déjame lo copio que lo pego. La gente que está buscando el enlace nuevo del Discord, eso le estoy dejando la invitación para que entren y se unan al servidor. Gracias Metal Punch. Y bueno, o sea, que me dice que Nietzsche Boom le dio bola, es verdad. La del 2021 fue una película bastante... O sea, gráficamente, digamos, a nivel de tecnología, de CGI, obviamente lo logra porque ya todas la logran. O sea, ya no es tan difícil como en los 90 cuando ponías el Goro ese mecánico raro y después ese efecto Chapulín Colorado cayendo por el pit, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que esta película sí puede lograrlo. Creo que tiene el amor retro que estamos esperando y creo que le hacen una oda, o creo que va a ser una oda bien interesante, bien importante, por lo menos el que es para mí el mejor Mortal Kombat de la saga, que es el 2, que es el que yo más amo por sobre todas las cosas. Aquí me está diciendo Numa Romero, bueno, y Dragon Ball, Virus y Galactic Patrol. Bueno, Numa Romero acaba de hacer spoiler del siguiente punto que vamos a hablar, que no lo quise meter, porque técnicamente eso es una serie de anime. Bueno, Dragon Ball Super de Galactic Patrol Saga más la nueva era para Virus. Bueno, Dragon Ball, es increíble cómo le seguimos sacando la mierda a Dragon Ball. Igual lo sigo viendo. Vi el Daima, me pareció lindo. Lo vi, la animación está muy linda, cumple, es cortita, tiene buena música, tiene fanservice, está chévere. Pero yo sí siento honestamente, y por ahí capaz la gente que es más puritana de Dragon Ball me fune, pero creo que ya, bueno, ya estamos. O sea, yo tengo ahí Dragon Ball Super los mangas, los tengo al día, leí todo, vi todo Dragon Ball Super, que fue una tortura, pero igual lo vi. Tiene cosas muy rescatables en algunos puntos, en otros es una ladilla. Pero siento que, o sea, ya ni siquiera dentro de la línea es coherente, ¿no? O sea, es más gente más fuerte, más cosas. Este es, no sé, este es como la cuarta o la quinta vez que veo a Virus como... Bueno, a Bills, como o Virus como contándome la historia, ¿no? Y en este caso lo que están hablando es que, bueno, por lo que entendí, y si no es así, corríjame, van a sacar estas dos series que la de Virus va a contar con un toque un poquito más profundo todo el background del personaje. Va a meter una transformación a Virus, porque Dragon Ball es eso, transformaciones al infinito. O sea, Saint Seiya no se casa, Dragon Ball es transformaciones. Eso es una ecuación que nunca más va a cambiar en la vida. Y obviamente van a meter lo que ya vimos en la película, que ya vimos en la serie, que ya vimos en el man, que ya hemos visto 500 veces. Otra vez el enfrentamiento de Goku. Aparte, este peo del Saiyajin Dios, del God Saiyan, es como que está, pero después no está, después es Blue, después no importa. Y es como, pero ¿qué coño estoy viendo? ¿Entiendes? Hay como demasiadas cosas metidas en el medio del lore de la trama que no termina como de cuajar nada, al menos en manera de verlo. Yo que leí el manga, que lo tengo al día, ahora va viene la saga de la patrulla galáctica. Está buena, la pelea de Granola, meten algunas historias, meten algunas vainas. Pero no siento que sea wow, me está cambiando la vida. O sea, es como tratamos de seguirle metiendo cositas nuevas al asunto, tratamos de seguir sacando huevos de oro a la gallina, pero no sé hasta qué punto realmente lo están logrando o no. Desconozco el rating, debe funcionar obviamente bien, porque sigue siendo productos de Dragon Ball. De hecho, por ahí también viene un juego que es mil años, en el año 1000 o algo así, no, ahora no lo recuerdo, no lo registré para el episodio. Pero bueno, van a darle, si lo hacen como el Daima, o sea, hacen poquitos episodios y le meten una buena animación, por ahí estaría bueno. Coño, yo me fumé Dragon Ball Super completo y la verdad es que, marico, o sea, era una patada en los huevos todo el tiempo. Era como ver Omega. O sea, me das 20 capítulos horribles y me das un capítulo lindo. Y me quedaba por el capítulo lindo, me quedaba por nostalgia, me quedaba por el hecho de un epi a la semana, ¿sabes? Ese ritmo de sentirte otra vez como que, bueno, voy a verlo manteniéndolo con pocos días de diferencia. Estaba chévere. Pero no lo veré de nuevo ni a coñazo. O sea, no es Dragon Ball Z. Para mí Dragon Ball es y será siempre Z. O sea, el Dragon Ball original es hermoso, me encanta, me hace muy feliz, me cago de la risa, me entretiene muchísimo. Pero en Dragon Ball Z es... ya crecí. Ya no soy este niñito que le encanta Dragon Ball, ahora ve Dragon Ball Z. Y lo ves en los trazos de los personajes, en los diseños, en la trama. Incluso en las películas tienen un montón de oscuridad. La película de Trunks del futuro es, bueno, tú estás chiquito, estás traumatizado. Siento que ya eso se ha perdido un montón. Pero bueno, sigue vendiendo. Si tiene esta animación linda, lo veremos. Pero yo honestamente siento que la serie aún no tiene una brújula clara de hacia dónde ir. Más allá del más fuerte, del más fuerte, del más fuerte, del más fuerte y del más, no sé, la última evolución de la evolución, ¿entiendes? Y es como, ya, bueno, ya que hay más transformaciones, me vas a meter, ya que hay más universo, ya que hay más gente. Es complicado. Entonces, bueno, Aquí leo los comentarios. Me dice aquí Gavox20. ¿Cómo andan? Coño, he tenido tanto trabajo que me tengo que poner al día con el podcast. Mira, está conectado desde Discord, me encanta, una maravilla. Sí, hay EPIs para ver, hay muchas cosas para ver. Y bueno, como les decía al principio, los que no oyeron, los que no están conectados, mi idea es sacar un EPI de Shonen Games Radio todos los lunes, entre 7 y 8 de la noche en Argentina. Ese es mi plan. Vamos a ver qué plan tiene el universo para mí ahora. Pero en teoría, el lunes en ese rango horario debería poder hacerlo. Un EPI como el de hoy, que dure una hora y tantos minutos, una hora, hora 10, vamos fino. Dice Edgar Santa Cruz, Goku a sus 40 es más fuerte y sigue pateando culo. Bueno, sí, siempre Goku, siempre evolucionando. Aquí me dice Número Romero que incluye en el arco de Moro. Sí, que él, pero yo leí el arco de Moro y es como... Y después sale Black Freezer, Ultra Freezer, y es como, marico, basta transformaciones, denme una pequeña historia. Me dice aquí Plastitarros, hermano, excelente trabajo. Verte es recordar las revistas Nintendo que salían en los 90 de 2000. Está genial esto. Desde el primer juego que jugué en PC en el 96 junto con Blood, que era como Doom. Epa, Blood es tremendo juego. Es arrechísimo Blood. Desde me mareaba un poquito, pero Blood lo jugué y el Blood era como el otro nivel del peo de Doom. Aquí me dice LN Electronics Game, Ori Gaming, Dragon Ball Z, transformaciones de colores al infinito. Saint Seiya es elevar el cosmos al infinito del infinito. Sí, pero también dos casas, porque las dos casas no pueden faltar en la ecuación de Saint Seiya. Estoy proponiendo el nombre de Toriyama sin darle ni la hora a Toyotaro. Bueno, pero es que de bola, ya está. Es como que, bueno, sobre Toriyama, y ahí está la plata, ahí está la marca, ahí está la franquicia. Así que, aparte de Dragon Ball, posiblemente es el anime, y esto lo digo sin ningún tipo de datos de nada, pero de lejos es el anime más exitoso del mundo, weón, históricamente hablando. Porque, ok, ahorita habrá, no sé, Kimetsu no Yaiba y vainas, así que los carajitos ven ahora, pero esto, o sea, yo tenía 9 años de Dragon Ball, voy para 41, ¿entiendes? Y la vaina sigue vendiendo, no tiene sentido, o sea, jamás ha parado de vender, nunca ha habido un momento en que Dragon Ball no haya dejado de vender. Solo habían series, ni había anime, ni había manga, habían juegos, habían figuras, habían cosas, jamás paró, nunca. Aquí me dice Luismo que el Z es el Dragon Ball, claro, es que sí, Dragon Ball Z es, coño, yo crecí, ¿entiendes? Yo crecí y quiero ver drama, violencia, quiero ver este peo de Freezer, la saga de Cell, incluso la de Majin Buu, que tiene estos toques tan infantiles, es una buena saga, ¿entiendes? Y el GT, el GT lo único lindo que tiene es el final, el GT yo siempre lloro con el final, porque realmente es un cierre bastante épico a la leyenda de los 600 capítulos que te fumaste viendo durante, no sé, 15 años de tu vida, dices, coño, vale, que voy a este final del GT. Pero de resto, no mucho más. Dice Gavox que intentó ver el Super, pero no pudo. Sí, es complicado ver el Super. No, hay que tener estómago. Yo porque lo vi uno por semana, pero si tenía que sentarme a ver 1000 capítulos, no lo veo directamente. Dice acá Metal Punch que el más peor del mundo, le pese a quien le pese, es One Piece. Bueno, sí, puede ser One Piece, pero no sé, bueno, One Piece salió en el 99. O sea, y sí, pero Dragon Ball es 80 y pico, ¿entiendes? O sea, muy posiblemente One Piece tiene un montón de cosas influenciadas por Dragon Ball. Es a lo que me refiero. Capaz vende mucho más, capaz, bueno, ya van por el manga, tomo 100, no sé qué ver, que tienen como no sé cuántos miles de millones de capítulos. Jamás vi One Piece. Pero sí, o sea, Dragon Ball es eso, o sea. Este manga anime simple, porque Dragon Ball es muy simple, que nos enamoró de niños y bueno, lo logró, pues. Así que me dice Metal Punch que le anuló el comentario. Es el más popular del mundo, le pese a quien le pese. Cosco. ¡Ah! Fans de One Piece. Perdón. Es que te voy leyendo y leo a los demás. Sorry. Dije cualquier cosa. Aquí me dice Norma Romero que Dragon Ball Super tuvo mucho éxito. Sí, sí, es probable que lo haya tenido. No lo dudo. O sea, tuvo un montón de capítulos. Las películas, los juegos. O sea, es un montón. Es un montón. Bueno, sigamos aquí. Ahorita lo sigo leyendo. Sigamos con las noticias porque si no estamos aquí pegados leyendo. Pero bueno. Ya saben que pronto se viene, entonces este tema de Dragon Ball Z, Virus, otra vez por cuarta, quinta vez nos lo cuentan. Y la saga de la Patrulla Galáctica, que insisto, si me los hacen como el Daima, poquitos capítulos con calidad, oye, vale, lo agradezco. Lo agradezco. Bien, vamos a una noticia un poquito más rara, que esta la traje por mí porque me encantó leerla. Por ahí nadie sepa ni qué coño estoy hablando, pero bueno, es mi programa, así que yo lo pongo. Esto que hay acá, Shonen, y se llama Love Hina Totsusen no Engi Happening. Este es un juego de Dreamcast, ¿no? Love Hina es un manga anime que a mí me encanta. Es un manga anime gracioso, a este estilo comedia romántica, harem, de un carajo que vive con un montón de mujeres en una pensión y siempre está enamorada de él y bla. Y la noticia, que me parece que está bastante simpática, es que hay gente en este momento tomándose la molestia de agarrar este juego que jamás salió de Japón y traduciéndolo al inglés. ¿Por qué es lindo esto? Porque evidentemente esto es un juego muy de nicho. Love Hina, si bien es conocido, Ken Akamatsu es el mangaka, no es un super manga anime hiper reconocido en el mundo. O sea, tiene gente que lo sigue, tuvo una serie anime de 26 episodios, tuvo 4 o 5 OVAs, y creo que una película, ahorita no me acuerdo, no mucho más que eso. Es una serie graciosa, divertida y muy de ese estilo harem a principios del 2000. Entonces me parece interesante, me parece lindo, porque hay versiones que ya están traducidas. La Game Boy Advance, por ejemplo, se tradujo al inglés y al español. Pero está este pana llamado Derek Pascarella, que es el año 2023, perdón, sí, desde junio 2023, está haciendo modificaciones en el juego directamente. No solamente se está trabajando en este punto de traducir cuánto texto tiene el juego, que es un montón, sino además cualquier imagen que tenga algo en japonés, llevarla también a inglés. Es lindo porque, digamos, es un juego que es por la comunidad, es por los fans, es por el amor, no mucho más que eso. Te lanzo este esfuerzo de nostalgia porque le gusta, porque sabe japonés y bueno, lo lanza y yo lo voy a cargar cuando esté y lo juego en mi Dreamcast y seguramente me lo tripeo un montón. Y está pasando mucho esto ahorita. Están buscando muchas joyitas, juegos perdidos de series de aquel entonces y lo están traduciendo. Hay uno que tengo allí, por cierto, en Sega Saturno, que se llama Marchand Sucesor Nadésico. Si vieron Nadésico, saben de qué estoy hablando. Y el juego que tengo en Sega Saturno cuenta la historia que falta entre el anime y la película. Pero yo lo tengo, pero no sé japonés. Entonces yo juego y le doy el botón y no entiendo un carajo lo que está pasando. Entonces es una cagada. Es lindo que se tomen el tiempo y la molestia de sentarse a traducir estos juegos, que nadie va a hacerlo. Y bueno, le queda en la comunidad. También por ahí uno dando vueltas de Neo Geo CD de Samurai Shodown RPG. Que está también traducido al inglés, que bueno, me encanta. Así que nada, traje esta noticia a colación, porque me parece lindo que a pesar de que ya pasaron 26 años de que el Dreamcast dejó de vivir en la existencia, y este juego también, este anime también, igual el manga, pues hay gente que le da amor al asunto y decide llevarlo a otro punto y decide sumarle cosas lindas al juego y a la trama. Bueno, aquí los leo, aquí me dice Gabox20, hoy empecé Death Note como por cuarta vez, hablar de anime siempre hay que nombrar Full Metal, es el top. Full Metal Alchemist es muy bueno. Me pasó algo con Full Metal Alchemist, ahora que lo estás mencionando. En su momento vi el Brotherhood. Perdón, vi el Full Metal Alchemist, el primero, que salió en el 2003, 2004, no me acuerdo. Y me encantó. Y el Brotherhood no me encantó. O sea, no sé. Le falta terror, le falta oscuridad. No sé qué carajo le falta, pero la escena de Nina es como, marico, y en la primera versión yo me quería lanzar el metro, ¿entiendes? Es complicado. Death Note le empecé a ver en un punto y no me enamoró. Así como que bueno, ya está. Sigo con mi vida. Aquí dice Numa Romero. De hecho, logró que relanzaran la serie. En mi opinión, fue mejor que GT. Sí, Dragon Ball Super. Puede ser mejor que GT, por supuesto. Además, tiene más tiempo, más fandom, más cosas para explotar. GT fue Toei, que marico, hay que seguir haciendo Dragon Ball. Y el GT es cortito, son como 40 y tantos episodios, si mal no recuerdo. Y hay como 2 o 3 sagas. Tuvo sus cosas buenas el GT. Ojo, tiene sus cosas buenas, pero es medio aburrido en algún punto. Dice Metal Punch, a mí me gustó el Super, el relleno es malo, pero llevadero porque no es tanto como el de Naruto. Epa, el relleno de Naruto, esto es una locura. Yo viví el relleno de Naruto en vivo. O sea, yo terminé en la saga cuando se va, o sea, digamos, el capítulo 120 y pico, no me acuerdo ahorita, que pelean Naruto y Sasuke ahí en las afueras de Konoha, hasta las montañas y tal. Y me mamé los 2 años de relleno hasta que me harté, weón. O sea, no vi Shippuden, no vi nada. Leí el manga. Y ya. Y seguí adelante con mi vida. Dice aquí Illich que... Oye, para Illich, bienvenido. Ah, bueno, no avisan que la F empezó. Feliz año nuevo, Mr. Shonen, que a su familia. Oye, Illich, muchas gracias. Feliz también para ti. Un aplauso a Illich. Ha sido uno de los shoninis, junto a muchos otros, que ha tenido un montón de antigüedad aquí en el programa. Y sí, avisé por Instagram, dejé una historia y bueno, la notificación de YouTube y no sé si Twitch manda la notificación, pero estamos activos y vamos a estar, aprovecho que están conectados ahorita muchas personas, los que están ahorita, y les recuerdo que la semana que viene, el lunes, vamos a tener otro EP de Shonen Radio y mi idea es este viernes lanzar un EP del podcast, que ahí ya tengo varios guiones armados. Vamos viendo cómo va la cosa. Dice aquí Luis P08, buenas, llegando tarde, bienvenido Luis. Dice Metal Punch, ¿cómo que le falta oscuridad? A ver, ya va, no me maten. Yo sé que Brotherhood adapta y termina, o sea, termina la adaptación correcta de la mangaka, de la serie. Y yo sé que la que yo vi le mete una locura relleno que al final lo cierran con la película Conquer of Shambhala, creo que se llamaba. Que por cierto, le toque el ending de la canción, que me encanta. A ver, sí, la serie por sí es filosófica y tiene un montón de contrastes. Pero cuando hablo que le falta oscuridad, es que yo vi Brotherhood, vi como 10, 15 episodios, que ya es lo que había visto en la otra serie. Y me impactó más la otra. No sé explicarlo, tendrías que hacer la comparativa. Creo que la escena de Nina, o al principio cuando aparece la... Cuando hacen el tema de la transmutación inicial, los protagonistas, ahí te das cuenta del asunto. No sé qué pasó. O sea, la paleta de colores, la animación, algo pasó, pero yo dije, bueno, esto no me da tanto miedo como la primera. Es cierto que se mete el punch. Es que, yo soy una doña, yo soy un boomer. Yo entro al Discord en general y ahí lanzo memes, lanzo todo. Ustedes se encargan allá de distribuirse en el resto de los canales. Yo cada vez que puedo me meto y tiro cualquier locura y hablo con Deje. Epa, mira, Fabi está conectada. ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenida. Fabi también una de las soninis primigenias originarias de toda la vida. Me encanta. Ahí me está confirmando que llegó la noticia de Twitch. Y amante de Zelda, por cierto. Bueno, vamos con la siguiente noticia, que esta también me encantó. Esto que hay acá es Virtual Tennis, un juego... A mí no me gusta el tenis con coño, en lo absoluto. Y los juegos de deporte me aburren bastante, debo decir, siempre lo he dicho. Pero este juego es arrechísimo. Este juego es increíble. Jugué esta vaina de 2, de 3 o de 4, es lo más divertido que vas a hacer en tu vida. Y hay algo muy interesante en este juego. Este juego salió en el año 2000-2001 para Dreamcast. Se ve muy bien, la jugabilidad es espectacular. Es un juego muy divertido, lo juego de 4 jugadores y es un tripeo. Y hay algo que este juego tiene que me parece maravilloso. Y es que este juego originalmente tenía la posibilidad de conectarse en servidores y jugar en línea con el modem, con el fax modem que tenía la Dreamcast. Que lo hacías por dial-up. O sea, le pegabas el cable de teléfono al modem de la Dreamcast y llamabas con el coso de la aplicación que tenía y te conectabas y entrabas a un servidor de esto y jugabas. Lo curioso es de esto, y ya les explico por qué le cuento esta historia, es que la gente no jugaba en esa época en línea. O sea, por ahí se me tenía curiosidad, pero a curiosidad un poco, pero no le paraba mucha bola el tema en línea. Y el juego quedó con la opción desaprovechada, porque, o sea, digo, estaba demasiado en toda su época, la gente no lo entendía o no conectaba con eso. Y hoy por hoy, hoy en 2026, existe un servidor dedicado, creado por fanáticos del juego para que puedas jugarlo en línea. Y esto me parece una locura, porque uno dice, mierda, puedes meter hasta 4 personas a jugar en línea en un juego del año 99-2000. Es increíble. Entonces... ¿Qué es lo bonito? Hay ciertas modificaciones que le haces a la Dreamcast. Compras un adaptador de banda ancha que te hace la conversión al cosito del RJ15 a RJ45 para que le metas el cable de red. O haces un puente de red con un Raspberry y te pegas al Wi-Fi. O sea, ya hay maneras de poder agregarle hardware al Dreamcast que conecte con la actualidad, que conecte con... ¿cómo se llama? Con el Wi-Fi o con un cable LAN. En serio, me parece una locura que en este momento de la vida, después de tantos años, después de 25, 26 años, alguien esté en este momento, y si lo tienen pueden hacerlo, si tienen la drinka y la conectan, pueden pegarse al servidor y pueden jugar con otras personas en línea y aprovechar una funcionalidad primigenia, originaria del juego que nunca nadie jamás explotó y hoy la comunidad lo mantiene vivo. Me encanta, chico, un aplauso. Son cosas lindas que me hacen feliz. Solamente la gente vieja como yo lo entiende, las generaciones nos dicen, pero si tengo todos los juegos en la PlayStation 4, 5, Switch, Play, todo ergas en línea, ¿qué coño me importa? Coño, marico, pero ve la nostalgia de algo que fue hecho en un momento que precedió a lo que hoy en día el gaming, ¿no? Es lindo y me gusta que hayan hecho toda esta vuelta con la Dreamcast y me encanta que estén toqueteando vainas viejas y estén buscando la manera de hacer que sigan funcionando y que la comunidad se sume. Porque lo haces por amor al arte, por más nada, o sea... ¿Qué coño te importa jugar Virtual Tennis en una drinka hoy en 2026? Bueno, hay una gente que si le gusta la vaina y se mete y juega y le echa bola y me parece maravilloso. Bueno, aquí me está diciendo... Bueno, aquí dice Fabi que está comiendo arepitas, buen provecho. Perdón. Me dice Illich, le falta oscuridad, como un caballo a lo Berserk. No he visto ninguna de las dos, pero sé la referencia del caballo. Igual, irónicamente, lo del caballo a Berserk es posiblemente una de las vainas más nulas. O sea, es un meme más que otra cosa. Berserk tiene cosas mucho más oscuras y mucho más perturbadora, sobre todo el manga, en cuanto a los personajes, porque es muy cruda, es, o sea, dentro de lo fantástica y épica que es, hay este contraste de crudeza del mundo real que genera un peso significativo. Tú estás viendo, no sé, Record of Lost World, o estás viendo El Señor de los Anillos, estás viendo cualquier vaina de fantasía épica, y la motivación, digamos, los personajes, aunque tienen motivaciones y tienen ciertas capas, son muy planos en sus motivaciones, ¿no? El bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, todo este tema épico de Lara con papiado bello, con su pelo largo, con su espada tal, o la valentía de no sé, la agilidad de Legolas, el elfo y bla. Pero en Berserk no. Berserk, para mí, bueno, después lo hablamos en otro episodio si quieren, pero tiene una capa muy dura dentro de la realidad del personaje, de las motivaciones que tiene, de por qué es como es. Y de lo que pasa a su alrededor. Más allá de los demonios, de los monstruos, de las muertes, de las vainas, hay mucho peso psicológico y muy denso de traumas y de vainas que son muy cabillas y que hacen que la historia sea tan arrecha y tan rica de leer y de ver. Una maravilla verse. Aquí dice Illich, la retroingeniería que le hacen a las consolas viejas me parece demasiado demente. Bueno, sí, weón. Yo, a mí me encanta. Yo ando en un... O sea, esto es una locura de que yo conecto ahorita. De hecho, voy a decir que yo tengo un Raspberry, si me pego con alguna vaina y lo conecto y juego. Porque me encanta este juego. Es de los pocos juegos de deporte que yo disfruto realmente. Cuando juego Dreamcast lo pongo siempre porque es increíble. Aquí me dice Aeronic Medusa. Las físicas están adelantadas a su época. Sucede lo mismo con un juego de rally llamado Richard Burns Rally. Hoy en día sigue siendo uno de los mejores juegos de simulador de rally que hay. No lo conozco, nunca lo he jugado. No soy muy fanático de los juegos de auto. Pero bueno, si lo dices, te creo. Te creo porque en este momento, en esta época, ese realismo pesaba mucho. Y siento que aunque el 3D ya estaba muy estandarizado, hay joyitas como esta que te hacen jugar y sentir una relación entre el control, el juego y el jugador espectacular. Aquí se ríe Fabi Stark, que me dice que Aragón papiado bello, pero marica, sí, Aragón ahí papiado bello y con su pelo largo, yo quito calvo y lucho ahí matando, no sé, orco y salvando el mundo, y yo aquí haciendo un podcast, pues, obviamente. Bueno, soy Inés, con esto cerramos el Noticias en 8 Bits del día de hoy y vamos con nuestra última sección de la noche, Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Me perdió esto. Bueno, hoy he traído dos cosas lindas. Hoy vamos a hablar de periféricos de los 90 porque me encantan. Esto que ven aquí en pantalla, que es todo cool, esta onda 90, muy 90, con este carajo tipo Nick Carter y con otro también con el pelo increíble que yo jamás tuve, en esta habitación psicodélica de explosiones, es el lanzamiento de la Game Genie, digamos un comercial de televisión de lanzamiento de la Game Genie, que para mí fue un periférico que marcó historia en aquel entonces. Estamos hablando del año 1990. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacía la Game Genie era que tú colocabas el cartucho, tenía un librito con unos códigos que eran más que valores hexadecimales, y básicamente lo que ellos hacían era que inyectaban código al juego en tiempo real. Entonces la inyección de código producía cosas como alterar la cantidad de vidas que tiene el personaje, o la cantidad de HP, o las colisiones. Entonces básicamente podías simplemente no recibir daño o podías saltarte el nivel que tú quisieras. Obviamente cada juego tenía diferentes variantes porque el equipo que lo desarrolló, el Game Genie, tenía que sentarse a ver cuáles eran los parámetros del código de cada juego y poder entonces hacer la inyección efectiva de este código mágico que era más que un valor hexadecimal que estabas lanzándole al juego para cambiarlo en tiempo real. Esto fue un montón. O sea, realmente fue una idea muy, muy innovadora y demasiado adelantada a su época. Y obviamente tuvo un montón de problemas porque Nintendo les metió una demanda a la gente que lo desarrolló, porque obviamente que fue la gente de Codemaster en UK y Gallop Toys en Estados Unidos que lo distribuyó, y le meten la demanda porque básicamente decían: este juego está alterando mi juego, lo está generando una copia. O sea, están como le lanzan el peo legal, como que me estás modificando el juego, estás dañando la consola, estás dañando la experiencia de usuario, estás dañando todo. Y básicamente no dañó un coño, no, o sea, todo mentira. Es como, marico, no, el juego está intacto, no lo modifica, no lo copia, únicamente hace una modificación temporal, digamos, de datos en la RAM del juego, en intercambio de procesos en tiempo real, que altera ciertas cosas del juego, que aparte el jugador lo hace a conciencia. O sea, él quiere hacer eso. Él quiere comprarlo y quiere meter los cheats y jugar con cheats. Entonces, obviamente pierden la demanda a Nintendo. Y bueno, esto abrió un camino bien interesante, porque entonces esta establecimiento de que Game Genie es legal y se puede hacer, dio un precedente gigantesco para el tema de mods, emulación, cheats y hardware de intermediarios no oficiales. ¿Por qué? Porque obviamente hasta esta época, hasta la época de la NES, si sacan a la cuenta la época de Atari, nada de esto existía. O sea, el boom y lo que representó todo el tema de Nintendo, todo el tema del lanzamiento en los Estados Unidos y esta nueva ola, esta nueva cultura pop de videojuegos y la cantidad de plata que movía, dijo mucha gente, marico, Nintendo tiene el mercado acaparado, tengo que buscar la manera como sea de meterme, ¿no? Y estos pandas me hicieron muy bien, debo decir. O sea, el Game Genie, yo lo jugué carajito y esa vaina era el sueño húmedo de todo niño. Es como, mierda, o sea, estaba jugando contra y tenía 50 vidas, ¿entiendes? Y bueno, estaba jugando cualquier vaina y me cambiaba de nivel. Jugué Ikari Warriors de SNK y también me ponía un montón de balas y de vainas. Mi panita que viajaba a Estados Unidos, que era el de billetes, lo tenía. Y tenía los juegos y le metíamos las vainas y veíamos qué hacíamos. No todos los juegos tenían cosas divertidas, había algunos que tenían vainas bastante cualquier cosa, pero bueno, estaba chévere porque tú con tu librito y con tu Game Genie cambiabas al mundo. Acá les dejo los modelos que hubo. Yo nada más jugué con el de NES, que es el que está a la derecha, que es como un triángulo. Este que está acá arriba creo que es el Super Nintendo, este es el Sega Genesis y este creo que es el 64, no estoy seguro. Pero básicamente sí hubo una versión para cada cosa. Evidentemente este, el Game Genie, creo que también uno para Game Boy, pero este que está acá de primero, el triangular, que es el de la derecha, fue el que marcó hito y que rompió todo en el mundo, porque obviamente, insisto, cambiaste un montón de cosas. O sea, creaste una librería de códigos hexadecimales para alterar juegos populares de la época. Toda esa vaina estaba metida en cartucho y sabías cuándo leerlo y en qué momento colocar el código. Entonces era espectacular, porque básicamente lo que estabas era hackeando de manera legal el juego, porque el juego lo comprabas a Nintendo, lo corrías en la NES original también de Nintendo y te lanzabas tu Game Genie. Y bueno, ¿por qué no? Pues es parte de mi experiencia de usuario como jugador. Yo quiero disfrutarla. Yo soñaba con el Super Nintendo cuando estaba pequeño. Lo dije en un EP hace muchos años. Yo juraba, yo tenía esta fantasía ridícula, que soñaba con eso incluso, de que el juego de Mortal Kombat de Super Nintendo tenía sangre. Para mí que no tuviese sangre era como, bueno, pero el de Sega lo tenía. El de Sega tenía el código de sangre, y con el código de sangre de Sega el juego se volvía más violento. Yo soñaba con que la versión de Super Nintendo tuviese código de sangre, porque yo tenía Super Nintendo y tenía esa versión. Y con el Game Genie me lo iba a desbloquear. Obviamente, después con el tiempo crecí, busqué, investigué y nada, jamás eso existió. Pero bueno, ahí está el Game Genie como un recuerdo lindo de poder desbloquear a niveles mucho más allá del juego, opciones que te daban una experiencia mucho más divertida del videojuego. Es una maravilla. Aquí me está diciendo... Ok, me dice Numa Romero, momento de que saquen un Dreamcast Retro Edición Especial, como el SNES y la NES Mini que sacaron. Yo quiero, yo tengo un amor por la Dreamcast espectacular. Yo tengo un amor por lo que es Sega desde hace años, pero terrible. Y la Dreamcast creo que fue una consola que lamentablemente no llegó en el momento correcto. Su problema fue el timing. O sea, Sony con la PlayStation 2 volvió todo el mercado mierda. Nintendo aguantó con la GameCube guapeando porque tenían una historia demasiado consolidada de años anteriores. Pero la verdad es que la Dreamcast fue tremenda consola. O sea, qué lástima que no lo logró, qué lástima que murió tan joven. Pero la verdad es que tenía mucho potencial, era muy económica y era el futuro de la época. O sea, estaba apostando a los juegos en línea antes de que nadie hablara de eso, ¿entiendes? Llegó demasiado temprano. El tema del timing a veces es definitivamente clave para este tipo de vaina. Aquí me dice Numa Romero, Game Genie, qué grande, totalmente. Yo quería para jugar DC. DC es el juego este del huevito, ¿no? Que también es un juego medio pirata, creo. Este pana tenía, que era como un 4 en 1, tenía atrás como un Switch, no me acuerdo bien. Pero creo que eran juegos no licenciados por Nintendo. Pero entraban en ese gris raro, que fue lo que hizo Tencent, la gente de Atari, que sacaban cartuchos diferentes porque pudieron desbloquear el tema sobre Nintendo y no les metían multa y bla, y ajá. Pero era lindo igual, era lindo. Aquí dice Enric Medusa, esa onda se lo va por la campana. Claro, papi, los 90. 90 en todo su esplendor psicodélico, como corresponde. Me dice Edgar, ese periférico fue brutal, podías trepar todos los juegos, trapear todos los juegos de las vidas infinitas en Mario, y Contra era brutal. Yo lo jugué con Contra, con Mario 3, Ikari Warriors, no me acuerdo cuál otro juego jugué. Probamos varios y funcionó muy bien. Me dice acá Electronic Ori Gaming, estás literalmente hackeando el sistema. Totalmente, estás hackeándolo en tiempo real. Y estás hackeándolo en un soft hack, no estás dañando nada. Estás ahí, narico, dándolo todo. Dice Illich, uff, la Game Genie. Recuerdo haber tenido una, pero nunca supe qué le pasó. La mucha atención que no tenía uno cuando el niño consumista. Coño, pero es que uno es un niño, bueno, después llega un primo a tu casa y dice, ay, ¿qué es esto? Guácata. Y bueno, más nunca viste la Game Genie en tu vida. El boom fue hacerle ver al mundo que Nintendo puede perder demandas. No siempre las pierde, de hecho la mayoría de las veces las gana. Aunque si ya vieron el episodio de la demanda de Nintendo Venezuela, verán quién ganó y quién no realmente, al final. Aquí dice Illich, totalmente, la Dreamcast fue una consola que no se pudo apreciar como merecía. Es que no dio chance. Fueron demasiadas movidas en muy poco tiempo y no da chance, ¿no? O sea, llegó la Play 2, acabó con todo el mundo, weón. O sea, es así como que adiós a todo. Qué lástima que no lo logró, de verdad. Aquí me dice Numa Romero que hicieron un corcho dorado muy bueno de un huevo que rescataba a la familia. Era de aventura, era un plataformer. Estás como en una playa y te metías bajo el mar. Tengo recuerdos muy vagos del juego. Lo jugué hace, no sé, bueno, como 30 y pico años atrás. Bueno, aquí Metal Punch, muy bien. Un aplauso por fuera Metal Punch. Que les está recordando a todos ponerle like, comentar, suscribirse. Y si no lo están, y si lo están suscritos y comentan y hacen toda esta vuelta, por favor, vayan a la campanita piripiri y le dice todas. Que me llegue todo lo de Shonen Games. A ver si el algoritmo ayuda a que esta vaina suba, porque coño, ha sido demasiado, cuesta arriba todo. Bueno, vamos ahora con el último de la noche, también muy querido por mí. Y bueno, esto que está aquí es la Super Game Boy, que salió en el año 1994 y fue la respuesta directa de alguna manera a periféricos como el Game Genie, ¿no? Y es muy linda porque, bueno, obviamente no te trampea los juegos, pero ampliaba la posibilidad de jugar tu juego de Game Boy en la televisión, lo cual es un montón. Si no lo conocen, ahí más o menos ven el comercial este japonés que conseguí. Básicamente colocas el cartucho en el cartucho de la Super Game Boy, que internamente es como una Game Boy. Ya va, esto acá. Que básicamente es como una Game Boy. Aquí colocas el cartucho. Transmiten la pantalla, se ve todo el juego, cambian los colores. Hay juegos que tenían unos marcos hechos especialmente para Super Game Boy. Y crea toda esta nueva interacción de donde la parte portátil puedes llevarla también ahora a tu casa y jugarla en la comodidad de tu hogar. Y es hermoso. Yo lo tengo y yo me senté a jugar mis juegos de Game Boy, que tengo un montón, en la tele. Y es un aplauso, una maravilla, me encanta. Entonces, bueno, nada, esta fue la respuesta de alguna manera que tuvo Nintendo hacia sus competidores, en que, bueno, tú vas a ser periférico, yo uno más rocho que tú. Había cosas lindas de esto, por ejemplo, el juego de Pokémon te ponía alrededor unas imágenes diseñadas específicamente para el juego, que solamente se activaban cuando tenías el juego conectado. Podías jugar dos players usando el control de la Super Nintendo. Había uno que tenía el Game Link para conectarse, o sea, te daba opciones bien, bien interesantes de juego. Y esto porque no está repitiendo. No entiendo, así que le puse el loop. Y bueno, nada, me pareció lindo traerlo a colación porque son periféricos muy de los 90. Ya nada, esto existe, ya no se hacen periféricos que se añaden a las consolas, porque ahora todo básicamente es digital y no amplías la experiencia de juego con nada. Pero esta época de crear Frankenstein con consolas también lo hizo la gente de Sega con la 32X. Ahí me pregunta Metal Punch que dice Super Famicom. Sí, esta dice Super Famicom porque esta es la versión japonesa. Les recuerdo que en Japón la consola no era Super Nintendo, era Super Famicom. Y de este lado del charco, pues era Super Nintendo. De hecho, el cartucho es diferente, se lo voy a mostrar. Acá está, este que está acá es el cartucho de Super Game Boy, que es el que yo tengo, que es el que corre en la Super Nintendo americana, en la que está de este lado del charco. Y lo lindo es que esto por dentro, si tú lo abres, es como una especie de Game Boy. O sea, tiene una tarjeta que tiene acoplada la ranura de pines que va a la ranura de cartucho de la consola. Y además tiene mapeado todo el tema. O sea, es como una Game Boy desarmada, reensamblada en un cartucho de Super Nintendo. Que te da una experiencia de juego espectacular. O sea, muy, muy neat. Así que bueno, ya saben, aquí tienes esta versión de Super Game Boy. Y tienen esta otra, que es la versión de Super Game Boy 2. Que fue ya la época cuando el Game Boy Color salió. Obviamente ya muchos juegos no tenían la opción. Se dan cuenta aquí en la parte inferior derecha lateral tiene un conector para un cable link que podías conectar entre cartuchos y crear este vínculo de dos players a través de consola o a través del Game Boy, lo cual lo hace muy loco y lo amplía. Esto años más tarde lo seguirían aplicando. La GameCube tiene, por ejemplo, un adaptador para Game Boy Advance que parte del principio igual que esto. Por ejemplo, dato curioso, si tú, yo ahí lo tengo, si tú conectas esta base y le colocas, si conectas un adaptador de GameCube a la Game Boy Advance y tienes, creo que el Metroid en la Game Boy Advance, el Fusion, y tienes el Metroid, el de GameCube en la consola, se libera el Metroid de NES, que está de secreto escondido. O sea, vainas así, o sea, básicamente te hacían conectar un cable y un verguero loco para poder darle mayor posibilidades y capacidades de juego a consolas portátiles en tu televisor. Esa vaina me parece a mí increíble. Porque a veces, coño, lo de pingar el portátil, que obviamente hoy por hoy la Switch lo resuelve, es que tú vas por la calle, juegas en la van y cuando llegas a tu casa, yo quiero jugar en la televisión, no quiero jugar en una pantalla chiquita, ¿entiendes? Y aquí me parece, bueno, maravilloso, maravilloso. Así que bueno, con esto, Sonini, cerramos entonces este EP de Shonen Games Radio del día de hoy. Volviendo 2026, me demoré un poquito en volver, pero aquí estamos, ya volvimos. Vamos a ver si logramos esta meta de todos los lunes, 7 u 8 Argentina, estemos conectados, hablemos con ustedes. Antes de irme, leo algunos de los comentarios que me dejaron por acá. Me dice Edgar, me tengo que ir, me encantó el EPI. Ánimo, Shonenki, gracias Edgar por venir, gracias por estar, gracias por las fotos de tu NES venezolana clónica, maravillosa. Me dice Electro Origami, Electro Ori Gaming. En cierto modo, el Nintendo Labo fue un intento de periférico para la consola para dar una experiencia distinta. Sí, lo que pasa es que... me encanta que aquí, Metal Punch dice, perdón, dice... Yo tomé Nintendo Labo como la boludeada de los usuarios. Mierda, me encantó el chiste en argentino. Sí, a ver, es un montón, ¿no? Porque te vendían cartón. Y el cartón es... Pero no era una mala idea. O sea, al final realmente creo que la filosofía de que fuese un... juguete, porque es lo que hacía el Labo, tú armabas una verga en cartón donde ponías la consola y por el tipo de juego que tenías y por la estructura, rompía cierta pared del gaming. Fue una buena idea, o sea, la verdad a mí me pareció, nunca tuve nada Labo, pero me pareció interesante, digamos, esta premisa de, me creo un simulador de cartón en mi casa, que me pongo en la cabeza o me pongo aquí y voy dando vueltas por todos lados. Siento que Nintendo, más allá que son unos mamagüeos que demandan a todo el mundo, trata de alguna manera de mantener un poco la esencia del tema del juguete, del tema del entretenimiento. Y llevar a otros niveles, donde no es nada más la pantalla, digamos, el protagonista en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que es complicado ya llegar a ese nicho, porque el nicho de generaciones actuales es mucho más digital. O sea, una persona de 40 y pico de años como yo compraría el Nintendo Labo y arma su caja de cartón y juega 2 minutos y ya, y ¡ay, qué lindo el cartón! Pero las generaciones nuevas que tienen el tiempo para sentarse a jugar y vaina, no le paran bola a eso, porque están en una onda mucho más digital. No necesitan una vaina física. Lo que quieren es internet, conectarse, la red, comunicaciones, ¿entiendes? Por eso que ahora todo es en línea, por eso que Cloud Gaming no lo ha logrado todavía, porque el interés del nicho de videojugadores ha cambiado un montón con el paso de los años y se ha adaptado a esta tendencia nueva que todo sea en línea, pues. Pero bueno, sí, me pareció lindo. Y el chiste de Metal Punch, oye, le eché un aplauso, me encantó. La boludeada. Bueno, aquí me dice Luismo, y esto no lo había leído, me está diciendo, qué lindo ver en pantalla tantas vainas que tengo en mi colección y que no tengo tiempo para usar. Exactamente, me pasa lo mismo. Y por eso mencionaron la Nintendo Labo. Bueno, Shorinis, gracias. Ya con esto cerramos el EP de esta noche. Antes de irme, como siempre, aquí les dejo... ¿Estoy escribiendo aquí? Nuestros canales y nuestras redes sociales para que se suscriban, vayan, comenten, estén, se activen y sigan al tanto a todo lo vinculado a Shonen Games. Los quiero un montón, gracias por el aguante, como están aquí en Argentina, gracias por ser tan pacientes, gracias por la gente que sigue pendiente, conectado, gracias a la gente que sigue en el Patreon, que no me canso de agradecerles pagando, porque al final, si bien la colaboración que me están dando me ayuda no solamente a invertir en cosas del proyecto, sino que también me ayuda a saber que hay gente que le gusta lo que estoy haciendo. Así que es lindo que estén acá. Y bueno, nada, nos vemos el lunes de la semana que viene. Espero cumplirles, los que estén conectados ahorita, estén pendientes. Y coño, creo que tener un día con una hora específico va a ayudarme un montón a que por lo menos estemos todos conectados y me dé chance de conseguir noticias y cosas divertidas a lo largo de la semana. Así que bueno, Solinis, muchísimas gracias por todo. Se me cuidan. Que tengan buena noche.